El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido en Quique Viso, Enrique Viso, en la realización técnica. Con Carlos Rodríguez y Ricardo del Coso en la redacción, les contamos la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde, en este viernes 10 de marzo de 2023, con la previa de una nueva jornada liguera en Primera División, la jornada 25, que se va a abrir esta misma noche con el Cádiz-Getafe, una nueva final para el conjunto azulón, que continuará mañana a la hora del aperitivo. El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Español de Barcelona. También mañana juega el Rayo Vallecano en Balaídos ante el Celta y cerrará la jornada el Atlético de Madrid el próximo lunes a las 9 de la noche en Montilivi ante el Girona. Enseguida vamos a escuchar al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que acaba de comparecer en la previa del partido. Y sí, otra vez vuelve a aparecer el nombre de Kylian Mbappé en la actualidad blanca. Eso sí, sabe torear como el mejor torero Ancelotti y ha dicho que no va a responder ni una sola pregunta sobre el futuro del francés. Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, ponemos en orden los contenidos del informativo de las 2 en Onda Madrid. Y para contarnos esos titulares está con nosotros ya Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. A esta hora ponemos el foco en la reunión que se está celebrando en el Ministerio de la Seguridad Social con empresarios y sindicatos tras ese acuerdo en la coalición para reformar las pensiones. Nos vamos hasta allí, Noelia Ontoria.
Sí, los representantes de los empresarios y los sindicatos ya están dentro, analizan la letra pequeña de esa propuesta que estamos conociendo con dos opciones de cálculo de la pensión, 25 años o 29 pudiendo quitar los dos de peor cotización. Fernando Luján, UGT, advertía que no admitirán recortes.
No vamos a aceptar ninguna medida que suponga recorte de pensiones. Si hay un sistema mixto que permite elegir cuál es el cálculo más favorable, nos parecerá adecuado.
Los sindicatos también plantearán hoy sus propias propuestas en esta reunión.
Y otra de las noticias del día es la nueva plataforma de televisión digital que ha presentado la presidenta Díaz Ayuso. Se podrá acceder desde cualquier Smart TV, ordenador portátil, tableta o móvil con conexión a Internet. Pretende transformar la relación de los ciudadanos con la Administración, ya que, por ejemplo, a través de ella podremos iniciar trámites como solicitar ayudas o subvenciones. Y hoy también hablaremos de la ley trans y las medidas que pretende aprobar el Gobierno regional para acotarlas. Estudia, entre otras cosas, el requisito de que haga falta informes médicos para la hormonación de menores. Le han preguntado a la presidenta.
Lo que abrimos es el debate porque somos conscientes de que hay muchas familias que lo piden, del mismo modo que hay otras mismas, muchas otras que nos dicen también que sus hijos necesitan visibilidad, respeto. Lo que tenemos que dejar de hacer es pasar de un lado al otro lado estos debates, sentarnos todos juntos y empezar desde cero, las familias, las personas afectadas, los expertos.
Y aunque todavía faltan más de dos meses para las elecciones municipales, hay un pueblo en Madrid que mañana sabrá quién va a ser su próximo alcalde. Se trata de Valdepiélagos. Conserva un sistema electoral único, 640 habitantes y todos los mayores de edad como posibles candidatos. Sin campaña electoral ni nada, mañana se celebran unas particulares primarias mediante la cual todos los vecinos elegirán al alcalde y los concejales que formarán una lista única el 28 de mayo.
No hay un programa. El programa es mantener este tipo de tradición, saber que vas a estar sin cobrar un duro buscando el beneficio de conjunto.
Si tienes más votos, ese es el alcalde del pueblo y ya está. Y que viva el nuevo alcalde que sea.
Mejor del pueblo que de fuera, ¿no?
Está puesta ahí la lista de todos los vecinos con su nombre y apellido y tú coges y tienes que votar a 7.
Y noticia para todos los oyentes, Laura, que tengan un perro. El Museo de Ciencias Naturales abre sus puertas a los canes. Es el primero de los museos de historia natural que lo hace en el mundo. Desde hoy ya se pueden llevar y quien lo quiera hacer, pues lo puede hacer todos los viernes.
Pues nada, enhorabuena. Esperemos que vayan bien aseaditos los perros, eso sí, ¿eh? Y no hagan sus cositas dentro del museo.
Y que no tengan algún hueso de algún animal que esté por allí.
Bueno, sí, sería un peligro. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte.
We'll be right back.
El Real Madrid juega mañana a las 2 de la tarde en el Bernabéu, recibe la visita del Español de Barcelona y lo hará sin Karim Benzema. Octava lesión de la temporada del francés, Rodrigo será su sustituto, con lo que espera la semana que viene contra el Liverpool. El Madrid asume riesgos ceros con el francés. Carlo Ancelotti.
Bueno, Karim ha tenido un golpe en el tobillo, el tobillo se ha hinchado, ha intentado de recuperar para este partido, no ha podido porque no se ha entrenado con el equipo, ha empezado a entrenar hoy individual, nada, va a estar disponible para el partido de miércoles.
9 puntos le separan del Fútbol Club Barcelona, que va a jugar el domingo sabiendo lo que ha hecho el Real Madrid en San Mamés ante el Atleti de Bilbao, con la baja de Araujo sancionado y Dembélé, Pedri, que están lesionados. Vuelve Gavi volverá a la convocatoria para enfrentar ese partido en San Mamés. La jornada 25 la abre hoy a las 9 de la noche el Getafe en el nuevo Mirandilla ante un rival directo por la permanencia, el Cádiz, con un solo punto de diferencia entre los dos equipos. El entrenador azulón, Quique Sánchez Flores, tiene claro cómo debe afrontar su equipo el partido.
Muerden, aprietan, va a ser un escenario complicadísimo. A nosotros, para que nos vaya bien, cuando acabe el partido nos tiene que doler el cuerpo. O sea, nosotros tenemos que subir al autobús con sensación de que nos duele el cuerpo y que nos vamos magullados.
Mañana rinde visita el Rayo Vallecano al Celta en Balaídos a las 6:30 de la tarde, sin bajas en los rayistas y con ganas de romper la racha que dura ya 4 partidos sin conocer la victoria. El Atlético de Madrid cerrará la jornada del lunes en Montilivi ante el Girona de Michel. Hoy nos acompaña en el partido de la una Delfí Gelly, presidente del club catalán y exjugador del Atlético de Madrid y excompañero del Cholo Simeone. Noche negra en Europa para los equipos españoles. La única alegría la protagonizó el Sevilla, que ganó 2-0 al Fenerbahce en el Pizjuán. Derrota de la Real Sociedad 2-0 ante la Roma de Mourinho y el Teatro de los Sueños se tornó en pesadilla para el Betis, que encajó un 4-1 ante el Manchester United. Sorprende escuchar a Manuel Pellegrini diciendo que hay motivos para creer en la remontada en el Villamarín.
Todo es remontable en el fútbol, uno nunca sabe lo que van a hacer los marcadores. Por supuesto no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar.
Contaremos la previa del partido en segunda división, jornada 31, Zaragoza-Leganés, que se juega el domingo a las 2 de la tarde, y con la noticia en el conjunto pepinero de las renovaciones de Undarabarrena, Niom y Miramón hasta el año 2024. En la Copa de la Reina, el Real Madrid se suma a la Final Four tras ganar y eliminar al Villarreal por 2-1, con los goles de Esther González y Linda Caicedo. La colombiana se estrena como goleadora blanca. Acompaña el Real Madrid al Atlético de Madrid, el Alhama y el Athletic de Bilbao. El domingo tenemos derbi en la Liga F, Atlético de Madrid-Real Madrid en Alcalá de Henares. Se pasa hoy por el partido de la una Merel Van Dongen, una de las capitanas del conjunto rojiblanco. Volvió a ganar el Real Madrid en la Euroliga 95-91 al Valencia, con Gavi Deck como el mejor del partido con 18 puntos y 26 de valoración. También ganó el Olympiacos al Bayern, así que el Real Madrid se queda una victoria del equipo griego, que es el líder. Valoración del entrenador Chus Mateo.
Hemos sumado una victoria más y nos permite mantenernos en la parte alta de la tabla. Como digo, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque Valencia está peleando por entrar en el top 8 y nos han puesto las cosas difíciles, pero estoy muy contento por haber sido capaz de llevarlos el partido.
El domingo, nuevo partido en el Palacio de los Deportes, en esta ocasión ya en la Liga ACB, reciben la visita del Bilbao. El Fuenlabrada juega ante el Breogán el domingo a las 8 de la tarde. Será un día especial también en el Palacio de los Deportes porque Estudiantes celebrará su 75 aniversario con doble partido. A las 5, Estudiantes Almansa en la Leb Boró, y a las 8 de la tarde, Estudiantes Zaragoza en la Liga Femenina. Y en tenis, esta noche regresa Carlos Alcaraz tras su lesión en el isquiotibial. Será en el Master 1000 Indian Wells. La hora aproximada será en torno a las 4 de la mañana y jugará ante el australiano Kokkinakis. Es el primer cabeza de serie del torneo, el español, y podría alcanzar el número 1, ya que no está Novak Djokovic, que por su negativa a vacunarse con el COVID no ha podido estar en Estados Unidos. 9 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Y comenzamos este partido de la una escuchando al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que acaba de comparecer hace tan solo unos minutos ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Español. Ya le hemos escuchado, dejando claro que no va a jugar mañana Benzema, que es baja, tampoco va a estar ni Mendy ni Álava.
Sí, cosas que podemos ya adelantar, efectivamente, de las que ha confirmado Ancelotti, que Benzema se reserva, sufrió un golpe en el tobillo que le produjo un esguince en el partido frente al Betis. No ha dado tiempo para recuperarle y ahora mismo, evidentemente, no se quiere arriesgar, así que Benzema se queda trabajando, recuperándose, estará listo para el miércoles frente al Liverpool. Mendy ha trabajado hoy ya por segundo día parte del entrenamiento con el grupo, tampoco está para mañana, pero estará disponible para el partido frente al Liverpool, que todavía está en el dique seco es Álava. Y lo que también ha confirmado Ancelotti es que Rodrigo va a ser, como suele ser habitual en los últimos partidos en los que no está Karim, el falso 9, el hombre que juegue de delantero centro. Vamos a escuchar lo más interesante de lo que ha dicho Carlo Ancelotti, empezando por el asunto de la semana o los 8 días que afronta el Real Madrid desde mañana frente al Español y que concluyen el 19 de marzo en el Camp Nou frente al Barcelona, en medio el Liverpool y la eliminatoria de Champions.
Creo que es un momento importante de la temporada, sobre todo porque queremos llegar al partido contra Barcelona del próximo domingo con buenas sensaciones, que significa ganar el partido de mañana y pasar a los cuartos de final de la Champions.
Son ya muchas ausencias esta temporada. ¿Cómo le está afectando, cómo le está trastocando a usted en sus planes no poder contar de forma, no digo habitual, pero cada cierto tiempo está perdiendo a Benzema?
Es inevitable que afecta porque Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después la temporada que ha hecho el año pasado. Un jugador que ha marcado, creo, 40 goles. El hecho que todavía no ha llegado a este nivel nos ha afectado un poco. Lo hemos arreglado bien en la primera parte de la temporada y creo que en la segunda parte de la temporada Karim ha hecho lo suyo porque ha marcado goles, ha sido importante, y lo que pensamos que va a ser importante hasta el final de la temporada, porque creo que no estamos hablando de un jugador que está llegando, que tiene que llegar a un nivel optimal. Algunos partidos lo ha hecho muy bien, ha marcado 2 en el octavo de final de la Champions, y creo que tenemos la confianza que nos va a ayudar hasta el final de la temporada, ¿no? Estamos ciertos de esto. Lo de mañana es algo que puede pasar en un futbolista que tiene un golpe y que no puede recuperar.
A día de hoy, ¿lo sigue viendo tan claro que va a seguir la temporada que viene Benzema en el Real Madrid?
Como he dicho, para mí Karim es jugador de toda la vida de Real Madrid, entonces lo que va a pasar el próximo año lo tengo claro, pero no soy un mago.
Quería preguntarle de nuevo por Benzema. Está siendo un año complicado para él, no encuentra esa regularidad que tanto necesita. ¿Cómo está él psicológicamente? Porque supongo que al perderse tantos partidos estará un poco tocado por no poder ayudar al equipo.
No está tocado, está muy bien. Anímicamente está muy bien, es muy motivado, tiene mucha confianza en la temporada que vamos a hacer. Es como todos. Vivimos en un ambiente que es muy motivado, que tiene mucha confianza, porque pensamos que podemos jugar muchas cartas que tenemos en la Liga, en la Champions y también en la Supercopa, en la Copa del Rey.
¿Crees que ya está preparado Álvaro Rodríguez para disputar su primer partido como titular en el Real Madrid?
Yo creo que está preparado, sí. No tiene experiencia, más nadie. Cuando empieza un trabajo o hace algo, tiene experiencia. Él tiene la calidad para jugar desde el primer minuto.
Me gustaría saber si usted le gustaría poner a Rodrigo más jugando en esa posición.
De verdad, yo creo que Rodrigo tiene que jugar donde el equipo lo necesita. A veces hay partidos que es mejor meter sus calidades por fuera, a veces hay partidos donde es mejor tener su calidad entre líneas. Depende de cómo planteamos el partido. Él puede jugar en muchas posiciones, esto es lo bueno, tenemos que aprovechar de esta calidad que tiene.
A mí me gustaría saber si a Carlo Ancelotti le gustaría que el Real Madrid fichase a Kylian Mbappé. Si a usted le gustaría.
Yo creo que es una pregunta que me puede hacer hoy, me puede hacer en 3 días, me puede hacer en una semana, me puede hacer en un mes, 2 meses, 3 meses. Es una pregunta que nunca contestaré.
Muchas veces en esta sala de prensa usted ha dicho que en este equipo había que trabajar más el aspecto defensivo, que el aspecto ofensivo. No sé si en estas alturas de la temporada ese plan ha cambiado.
No, yo tengo en cuenta que el aspecto defensivo es lo más importante, sobre todo con esta plantilla, porque esta plantilla tiene una calidad extraordinaria con balón. Como he dicho muchas veces, el aspecto defensivo es compromiso colectivo, trabajo, sacrificio. Y tengo que decir que en los últimos tiempos lo hemos hecho muy bien. El equipo es mucho más sólido, presiona mucho más arriba de lo antes, porque esto, como he dicho, nos da mucha confianza, porque la calidad está ahí. La calidad puede pasar que hay momentos que no se ve, que los delanteros no aciertan como tienen que hacer, pero la calidad está ahí. Y antes o después la calidad sale. La base del aspecto defensivo con esta calidad es muy importante.
El español. ¿Qué español espera usted, sobre todo sabiendo que ha puntuado ante el Barcelona, ha puntuado también ante el Atlético de Madrid? Muchas gracias.
Es un equipo que en este momento de la temporada, como todos los equipos, están peleando para algo. Cada equipo tiene una motivación espectacular. Yo creo que van a jugar un partido sólido, un partido con una buena organización defensiva, con poco espacio, aprovechando de las características que tienen buenos delanteros. José Lu es muy peligroso en el balón aéreo. Esto es el tipo que creo que van a plantear. Nosotros también, desde este punto, tenemos que estar motivados, concentrados, porque va a ser un partido, como siempre, complicado.
Se han empezado a escuchar las primeras críticas, hay dudas en torno al equipo, incluso también he llegado a leer dudas en torno a la gestión de vestuario. No sé si a usted todo esto, toda esta lluvia fina, sabe cómo funciona el Real Madrid, le recuerda un poco a lo que pasó en 2015, que cuando el equipo no estaba bien empezaron a criticar desde diferentes sectores y al final acabó con su puesto.
No tengo que volver atrás de 2015, esto pasa todos los años, que cuando algo pasa, que hay momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. No tengo necesidad de volver a 2015, puedo volver al año pasado también, después el Barcelona, puedo volver al año antes cuando estuvo en el Everton. No tengo que ir atrás, cada año pasa, ¿no? Esto es mi trabajo. Yo la lluvia fina no la oigo, y si la oigo me meto la umbrella, nada más.
El Real Madrid lleva desde la jornada 11 sin encadenar tres
la
partidos.
La umbrella, el paraguas, mete el paraguas.
¿Cómo puede recuperar esa la regularidad fina de la primera parte de la temporada? Gracias.
Como podemos hacerlo es muy simple. Ganamos sábado, ganamos miércoles y domingo. Se puede recuperar así. Lo más sencillo es así.
Ahí está, ganando
genio
los tres.
Y figura Carlo Ancelotti cuando oye la lluvia fina. Mete saca el umbrella, el paraguas y campea, porque cada año para él es un examen continuo en el Real Madrid y en todos los equipos en los que ha estado. Bueno, pues esas son las declaraciones más importantes de lo que nos ha dejado esta rueda de prensa. Rodrigo va a ser el sustituto claro de Benzema. También ha estado curiosa la respuesta con Álvaro Rodríguez, preparado para ser titular, pero le falta la experiencia de llegar a un puesto nuevo en cualquier trabajo. Y luego lo de Kylian Mbappé, que bueno, balones fuera. Seguramente le preguntarán y le volverán a preguntar, hombre, pero no contesta ni nunca contestará sobre el futuro de Mbappé. Bueno, Benzema, Carlos, baje importante, como decimos, no se quieren arriesgar ni tener riesgos de cara a lo que viene el miércoles con el Liverpool y después con el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, se vuelve a reabrir un poco ese debate de si el Madrid no le sigue faltando un sustituto de garantías para el francés.
Claro, bueno, esto es fácil hablarlo a estas alturas de temporada porque como el propio Ancelotti ha dicho, teniendo en cuenta la temporada que hizo el año pasado, pues no creo que hubiera ningún delantero de nivel en el panorama futbolístico europeo que asumiera ese rol de secundario, muy secundario a priori. Y luego es otra historia lo que puede costar un futbolista de ese tipo al Real Madrid para darle cierto rendimiento teniendo en cuenta el estado físico de Benzema. Lo intentaron en su día con Jovic y ya vimos cómo salió. que al final fue pues un futbolista absolutamente intrascendente, muy caro, costó mucho dinero, con lo cual se decidió tomar esta decisión. Yo creo que el Real Madrid con Rodrigo de falso 9 no le ha ido mal, sinceramente. El que Benzema este año esté, creo que va a ser su número 13, 14 partidos, ya que se pierde con el Real Madrid en lo que llevamos de temporada, que son muchos. Pero bueno, hasta la fecha, insisto, yo creo que siendo un poco más generalistas en lo que es la comparación de esta temporada con la pasada, en Liga el Real Madrid está prácticamente con los números iguales, calcados, a estas alturas de temporada, tras jornada número 24, tiene un punto menos y en cuanto a goles marcados y encajados está prácticamente a la par, es decir, que Benzema, que ha marcado bastante menos, se han distribuido de manera más coral los goles, porque por ejemplo Rodrigo ha marcado más, Valverde ha marcado más, pues es algo que tienen que solucionar de esta manera y sobre todo, como ha dicho Ancelotti, recuperar al mejor Benzema ya para el último tercio, que va a ser a partir del miércoles contra el Liverpool.
¿Qué ha querido decir con esto de lo tengo claro lo que va a pasar con Benzema, pero no soy un mago?
Pues hombre, yo creo, no sé, supongo que será un poco como lo que dijo en su día sobre Toni Kroos. Él maneja información, obviamente, que el resto de gente no maneja, digo, de fuera del Real Madrid. Habrá hablado con Karim, pero no va a decir nada que no tenga que decir antes de tiempo. Si es que sí o si es que no. En su día dijo, bueno, sí, lo de Kroos lo que va a pasar, pero no lo voy a decir. Y luego al final acabó diciendo, o vino más o menos a decir, que iba a continuar. Creo que con Benzema ha sacado lo del mago porque no quiere mojarse, independientemente de si toma una decisión u otra.
Bueno, Rodrigo por Benzema, ¿te atreves con un posible 11 para mañana?
Bueno, más o menos, sí, van los tiros por Courtois en portería, creo que Carvajal lateral derecho, porque no jugó titular contra el Betis, lateral izquierdo me imagino que repetirá con Álava, centrales Rüdiger y Militao, volverá seguro al centro del campo Luka Modric, que fue sancionado y que no jugó contra el Betis, con Tchouaméni y supongo que Toni Kroos, y arriba creo que van a jugar Valverde, Rodrigo y Benzema. ¿Alguna posibilidad para que Valverde juegue en el centro del campo y eso produce que Asensio entre en la banda derecha del ataque del Real Madrid y pueda dar descanso a lo mejor a Kroos, porque jugó el otro día contra el Betis casi todo el partido? Bien, pero vamos, más allá de eso, yo creo que acertamos en 10 futbolistas de 11.
¿Algo más para cerrar la información del conjunto blanco?
Nada más. Lo de mañana todo el mundo lo ve como un trámite, pero es un partido peligroso y Diego Martínez, evidentemente, viene aquí con todas las de la ley a intentar complicarle la vida al Real Madrid sabiendo que no va a ser fácil para ellos.
Sabiendo, evidentemente, que es un partido ante un rival de otra dimensión, es una realidad, tú tienes que estar de matrícula de honor y que ellos no tengan su día, ¿no? ¿Cuántas veces este tipo de equipos encadenan resultados negativos? Es que no podemos estar en el momento, ¿no? El momento depende, ostras, depende del día. Va a ser tremendamente complicado, tremendamente difícil. Plantillas de este nivel, fíjate la gente que no juega habitualmente, el nivel que tienen, son incluso internacionales. Por lo tanto, enfrentarte a este tipo de equipos es una exigencia básica, una exigencia brutal. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo. Actual campeón de Europa.
Bueno, pues se deshace en elogios el técnico del Español. Mañana ese partido a las 2 de la tarde, enseguida vuelta de publicidad. Hablamos del Atlético de Madrid y nos marchamos hasta Girona, porque allí va a jugar el lunes el Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
5 horas de partido de la Onda tenemos este domingo para despedir la semana, con un derbi como plato estrella. Desde las 5 te contamos todo lo que suceda en el Atlético de Madrid, Real Madrid Femenino. Además, partidazo en Primera Federación. Deportivo Castilla. El Fuenlabrada Breogán de baloncesto pone la guinda a la tarde.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
No será hasta el lunes cuando juegue el Atlético de Madrid, lo hará en Montilivi ante el Girona. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Cómo llega el Atlético de Madrid a ese partido, aunque queda todavía 2 días por delante?
Pues en tercera posición, con 45 puntos, intentando recuperar a hombres que están en la enfermería, el caso de Rodrigo De Paul. Los otros dos, Reinildo y Reguilón, van a continuar en el dique seco y para intentar seguir sumando puntos y estar en los puestos de arriba. El Girona, mientras tanto, pues intentar, está en una zona más o menos tranquila, en 11º lugar con 30 puntos, pero está cercano a los puestos de descenso, así que también los 3 puntos son importantes para los de Girona.
Cada vez que aparece el nombre de Girona relacionado con el Atlético de Madrid, aquí en Onda Madrid pensamos siempre en un hombre, Delfí Gelly, el presidente del Girona y que fue jugador del Atlético de Madrid en aquella maravillosa temporada del 95-96, el año del doblete rojiblanco. Está con nosotros hoy en el partido de la una. Delfí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía Bonilla, en una zona tranquila, ¿para dónde mira el Girona? ¿Para arriba o para abajo?
Bueno, miramos para intentar ganar y sumar puntos para la salvación. Siempre tienes que intentar ser positivo y mirar lo que tienes y intentar ser mejor, ¿no? Pero bueno, estamos en una lucha importante para nosotros con esa mitad baja de la tabla. Bueno, estamos compitiendo bien e intentando pues pasar los menos apuros posibles.
Viene el Girona de 2 partidos, yo creo que de 2 buenos partidos, aunque de algunos minutos malos en el último, porque viene de ganar en San Mamés por 2-3, viene de perder en Getafe por 3-2. Es verdad que recibió 3 goles en la primera mitad, pero no es menor cierto que en la segunda se vino arriba. Quedó al final 3-2, pero que se metió de nuevo también en el partido. Son 2 partidos contrapuestos, pero 2 partidos de los que dice mucho de este Girona.
Bueno, sí, creo que es un poco nuestra dinámica, ¿no? Sí, es verdad que la primera parte en Getafe, por nuestra parte, fue mala. Hemos hecho 2 partidos muy difíciles, teníamos 2 desplazamientos muy difíciles en Bilbao y Getafe. Hemos sumado 3 puntos, los 3 en un campo muy difícil, quizá que a priori era más difícil, pero bueno, esto es la primera división. Tienes que estar a muy alto nivel para ganar, estar acertado, y estuvimos más acertados en un partido como que en el otro. Pero bueno, al final sabemos que tenemos que ir paso a paso, seguir esta línea. Yo creo que el equipo está compitiendo bien, siempre tiene sus opciones en todos los partidos. Vamos a ver el lunes, ¿no? Que jugamos contra uno de los mejores equipos, con mucha calidad, que ahora está mucho mejor quizá que en la primera vuelta, ha encontrado un poco su camino. La verdad que será muy difícil para nosotros.
Por ahí te quería preguntar, llega el Atlético de Madrid quizás en el mejor momento de la temporada, con un montón de partidos sin conocer la derrota, con los 6 goles que han marcado al Sevilla, y bueno, pues solo con la ya vivos en la Liga, que tienen mucho tiempo también para preparar los partidos.
Sí, la verdad que le costó al equipo, al Atlético, empezar a principio de temporada. Bueno, son circunstancias de fútbol, a veces las cosas salen mejor, otras peor, pero no puedes dudar de la calidad de sus jugadores, del potencial que tienen, no en 11 jugadores, sino en 22 o 23. Y bueno, sabes que ellos en cualquier momento pueden resolver el partido y por individualidades en cualquier jugada, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención es ser muy competitivos, intentar hacernos fuerte en casa y ponerlo lo más difícil posible al Atlético de Madrid.
Como compañero del Cholo que fuiste, Delfi, quería preguntarte por ese número de los 613 partidos. Eran ya 614 en Montilivi, superando la cifra de una institución como Luis Aragonés. Venimos toda la semana de ese merecido homenaje al entrenador del Atlético de Madrid. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Ya entonces apuntaba maneras de entrenador cuando coincidiste con él en el 96?
Bueno, al final, vosotros también lo conocéis, ¿no? Yo creo que mucha gente sabe que el Cholo siempre ha sido un apasionado del fútbol, lo vivía al 100%, y bueno, es difícil saber si uno en el futuro va a ser un buen entrenador o cualquier cosa, pero bueno, evidentemente él ha vivido muchas experiencias, ha jugado en grandes equipos, en grandes ligas, y bueno, él era un gran vivía el fútbol, ¿no? Y vivía para el fútbol, y es lógico que en su carrera de entrenador le haya ido bien, ¿no? Y sobre todo en el Atleti, ¿no? Porque superar a Luis Aragonés, la referencia hasta este momento, pues bueno, ahora creo que los aficionados tienen dos referentes. El Cholo ha conseguido hacer crecer al Atlético de Madrid en estos últimos 11 años de manera increíble, han conseguido muchos títulos, y la verdad que ha sido un lujo para el Atlético de Madrid, ¿no? Cosa que me alegro tanto para el Cholo como para el Atlético.
Oye, Delfín, yo te quería preguntar por dos nombres. El primero por Rodrigo Riquelme, está haciendo una gran temporada en el Girona, cedido por el Atlético de Madrid. No sé si has hablado con los dirigentes del conjunto rojiblanco para saber si se puede alargar un año más esa cesión de Rodrigo Riquelme con vosotros.
Bueno, Rodrigo está jugando bien, es un chico muy joven, no había jugado en primera división y ha llegado aquí, creo que se ha adaptado bien, el míster le ha dado confianza y él la ha devuelto con juego. Bueno, creo que es un jugador de futuro interesantísimo, desequilibrante, y bueno, digásemos que es jugador nuestro hasta el 30 de junio y después volverá en principio a la disciplina del Atlético de Madrid, porque no hemos hablado, estamos todos centrados ahora en la competición, en la liga, que nos estamos jugando mucho, y bueno, el futuro dirá lo que tenga que ser lo mejor para el jugador y para los clubs.
¿No habéis hablado de Rodrigo Riquelme? ¿Habéis hablado de Arnau Martínez?
Bueno, nosotros, Arnau es lo mismo, es jugador nuestro, es un jugador que está creciendo, ya hace prácticamente 2 años que está en dinámica de primer equipo y ha ido dando pasos importantes, ¿no? Y bueno, es un jugador nuestro, tiene contrato para más años, y esto es lo que la realidad que hay hoy en día.
Quería preguntarte ya por último, Delfi, sobre Mitchell. ¿Qué le ha dado Mitchell, que aquí le conocemos bien, madrileño, vallecano, al Girona?
Bueno, creo que si lo conocéis bien, conocéis la persona que es y cómo se involucra en los proyectos, ¿no? Y cuando nosotros, nuestro director deportivo, fue a buscar a Mitchell, pues le explicó un poco nuestro proyecto y hacia dónde queríamos ir y cómo entendía la propiedad y nosotros el futuro, ¿no? Y él nos creía que era una buena opción para él y lo ha demostrado, ¿no? Primeramente, se ha involucrado y se ha identificado con el club y en la tierra perfectamente, y a partir de ahí él tiene unas grandes capacidades como entrenador y se está viendo en primero cómo juega el equipo, qué es lo que que demuestra partido tras partido su forma de jugar y después nos está dando resultados. El año pasado consiguió el ascenso a Primera División y este año está compitiendo con el equipo muy bien, ¿no? Aquí es una persona muy querida en Girona con todos nuestros aficionados. Es prácticamente un referente, es un ídolo. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos de que esté con nosotros porque creemos que tanto él como nosotros estamos creciendo mucho y esperamos seguir compitiendo en Primera División y creciendo.
Tanto se ha involucrado Michel Delphi, que habla mejor catalán que tú ya, ¿eh?
Bueno, sí, desde el primer día.
El esfuerzo que ha hecho para dar todas las ruedas de prensa en catalán, ¿le pagáis el profe o corre por su cuenta?
No, ha sido, la verdad que fue una cosa suya.
Iniciativa propia,
sí, iniciativa propia desde el primer día. Yo me acuerdo que al principio le escribía en castellano, él me contestaba en catalán y ya dice, háblame en catalán y tal, ¿no? Y bueno, al final, bueno, creo que es un poco adaptarse y no cuesta nada, ¿no? Entender a la gente, conocer a dónde vas, conocer su cultura, la forma de entender a la gente, ¿no? Creo que eso forma parte de la normalidad y eso también hace grande a Michel.
Uh-huh. Bueno, un gerundés más es Michel. Delphi, te agradecemos mucho haber estado con nosotros estos minutos para contarnos cómo lo estáis viviendo allí y qué es lo que se va a encontrar el Atlético de Madrid el lunes. Y como siempre, un placer recibirte aquí en Onda Madrid.
Muy bien, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Y nos queda por contar, José María Bonilla, qué ha dado de sí este entrenamiento en el día de hoy del Atlético de Madrid y si se despeja alguna duda con respecto a Rodrigo De Paul.
Pues que ha vuelto a entrenar. Ayer lo hizo en la sesión preparatoria y por segundo día consecutivo se ha ejercitado Rodrigo De Paul. Ayer realizó la sesión completa con el grupo y apunta a poder entrar en la convocatoria del conjunto del Girona. Así que poco a poco se va despejando la enfermería. Ahora mismo tiene a Reguilón y a Reinildo como integrantes de esa enfermería. Por cierto, este se ha pasado por el entrenamiento del Atlético de Madrid. Va a empezar ya su recuperación. Le faltan muchísimos meses para volver a la competición. Pero Reinildo, como te digo, se ha pasado hoy a ver a sus amigos. Mañana, nuevo entrenamiento a las 11:30 en el Cerro.
Y hoy abre la jornada el Getafe a las 9 de la noche en el nuevo Mirandilla. Cádiz-Getafe, una nueva final. Son todas finales, pero esta especialmente porque están luchando ahora mismo tan solo un punto de diferencia los dos equipos por la permanencia en Primera División. Nos lo va a contar esta noche Miguel Ángel Guijarro. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Nos quedó claro que Amavi no va a estar, pero no sabemos si Arambarri va a estar.
Yo a principio le descartaría, pero bueno, vamos a ver a última hora. Pero de momento yo casi apostaría por un Luis Milla, quizá Maximovic, evidentemente, y Aleñá. Vamos a ver si ese es el 11 en el centro del campo, pero bueno, habrá que esperar unos minutos. Pero bueno, el otro día, fíjate, no jugaba Arambarri, que estaba en la alineación titular, uh-huh. Y prácticamente a última hora, en el momento que iban a saltar los jugadores, se cayó de la alineación y luego la primera parte fue un 3-0. Luego hubo sufrir, pero evidentemente sin Arambarri también el Getafe es capaz de sacar el partido adelante.
Yo creo que hay que quedarse con esa primera parte, ¿no? Ante el Girona, ese es el camino, ¿no? Jugó el Getafe seguramente la primera mejor primera parte de toda la temporada, pero claro, luego los errores defensivos también penalizan mucho.
Sí, más en esta altura de temporada y más el rival de hoy. Fíjate, un campo donde hace ya 6 meses que no pierde el Cádiz, lleva 3 victorias consecutivas. Sabe Quique que va a ser un partido complicado, pero yo apelo un poco a lo que decía Quique ayer en rueda de prensa, ¿no? Esa palabra que él dice, unidad, ¿no? Y es cierto que después de todo lo que ha pasado y las aguas turbulentas que han bajado por Getafe, con aquellas filtraciones, con aquella rueda de prensa incendiaria de Quique, con aquella posible salida y el campo gritando Quique, vete ya, bueno, pues parece que todo se ha cambiado, parece que todo el mundo ya va a una, y se nota también en el campo a la hora de celebrar los goles, a la hora de saltar, de protestar una jugada, y esa es la mejor sensación que tiene para mí el Getafe, ¿no? El que parece que ya todo el mundo ha quitado dudas, saben que tienen que remar en la misma dirección, y saben que de esa unión va a salir la posibilidad de que el Getafe se mantenga sí o no en primera.
Tarea complicada, ¿eh? La de ganar en Cádiz. 3 victorias consecutivas lleva como local el conjunto cadista y 5 sin ganar el Getafe lejos del Coliseum.
Sí, además Quique ha trabajado mucho esta semana precisamente en eso, ¿no? En que va a ser un... Bueno, él lo lleva diciendo todos los años y yo creo que desde que lo conozco, que es un partido de detalles, partidos de detalles, evidentemente, siempre un partido de detalles, y eso está claro que no va a ser un partido fácil. Fácil, entre otras cosas, primero porque el campo va a estar lleno, segundo porque el Cádiz también necesita los puntos porque está en la parte baja de la tabla y ganar al Getafe le pondría un colchón sobre los azulones, y luego, por supuesto, porque cualquier error te penaliza, ¿no? Yo creo que va a ser un partido trabado, un partido donde el Getafe tiene que demostrar lo que ya demostró tanto en Villarreal como el día del Valencia, por supuesto, en casa, y el día del Girona, es decir, un equipo sólido, un equipo bien afianzado atrás, que no genere, que no se pegue un tiro en el pie, hablando en plata, Laura, para que todo el mundo lo entienda, que sea fiel a su estilo, sabiendo cómo defender y sobre todo aprovechar las que tenga, con este nuevo sistema, que aunque no haya variado mucho, sí es cierto que ya Unal y también Borja Mayoral no son dos isletas arriba, es decir, hay mucha más conexión y vemos un equipo mucho más alegre ofensivamente, que yo creo que puede hacerle daño también al Cádiz.
Venga, Miguel, coge el teléfono.
Perdonad, sí, ya sabes, todo el mundo, a ver quién va a jugar, a ver si juega Arambarri, pero bueno, lo contaremos esta tarde en Onda Madrid, que Venga. Será un partido, una final más para el Getafe.
A las 8:30 en el partido de la Onda con Rodrigo de Paula. Un abrazo fuerte, adiós.
Hasta luego.
Y esta es la receta del entrenador Quique Sánchez Flores.
No vamos a hablar de fórmulas mágicas porque no hay fórmulas mágicas. Aquí cuando las cosas se aprietan llega un momento que nos cala y nos llega hasta el hueso, de que ya no es una alarma que ponga el entrenador, ya no es una alarma que ponga la afición, ya no es una alarma crítica de la prensa, ya es una alarma real, oportuna en algunos momentos y carnal, está ahí. Es una amenaza y ante eso hay que reaccionar con los instintos más profundos que tenga cada uno, los jugadores, los entrenadores, los aficionados, y al máximo.
Pues al máximo hay que ir a ese partido y al máximo va a ir el Rayo mañana a las 6:30 en Balaídos ante el Celta de Vigo. Bonilla, a ver si se trae por lo menos un punto, si puede ser la victoria, porque lleva ya bastantes partidos el Rayo sin conseguir la victoria.
Pues fíjate, lleva sin ver puerta en sus dos últimos partidos, perdió en Cádiz por 1-0 y empató sin goles frente al Atlético de Bilbao en la última jornada, decías tú, de traerse algo de positivo de Balaídos. No gana ante el Celta de Vigo en Balaídos desde el 9 de abril del 2013, con goles de Jonathan Viera y de Larry Bey, daban el triunfo por entonces al equipo que dirigía Paco Gémez. Y tras su regreso a Primera División, es que el Rayo Vallecano no ha marcado un solo gol al Celta de Vigo en los tres enfrentamientos que ha tenido lugar con el conjunto vigués. Camello no marca desde el 30 de enero y hay quien otorga la titularidad ante el Celta a Raúl de Tomás, que todavía no ha marcado con la franjirroja desde su llegada. Ha disputado, eso sí, 155 minutos en seis partidos. El Celta va a tener las bajas de Mingueza y Hugo Mayo. Seferovic podría ser la novedad en el ataque vigués junto a Iago Aspas, y el equipo del conjunto de Vallecas se entrena esta tarde. Antes dará rueda de prensa Andoni Iraola. Y el que ha hablado para los compañeros de Unión Rayo es el lateral izquierdo, Fran García, para decir todo esto.
Tramo final con ilusión, muchas ganas, con ambición también de, bueno, cumplir el objetivo que tenemos puesto desde comienzo de temporada y, bueno, tratar de llegar lo más arriba posible. Al final creo que el equipo está con muchas ganas, con mucha ambición, y tenemos que seguir demostrándolo cada fin de semana y bueno, tratar de quedar lo mejor posible en la tabla. Yo siempre lo he dicho, el míster ha sido como mi padre deportivo, siempre me ha dado la oportunidad de seguir creciendo, seguir demostrando que bueno, estoy preparado para seguir dando pasos hacia adelante y bueno, contento de poder devolver esa confianza tanto al míster como al equipo, que desde que llegué aquí la verdad que siempre me han tratado increíble y ojalá y podamos seguir haciéndolo así durante pues mucho tiempo.
Noche negra para los equipos españoles en Europa, salvo el Sevilla, que consiguió ganar. Lo demás, derrotas, y lo peor, la que encajó el Betis, Ricardo del Coso, ante el Manchester en Old Trafford. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, una paliza del Manchester United al Betis, que demostró que lo de Liverpool fue un accidente. 4-1, goles de Rashford, Anthony, Bruno Fernández y Weghorst. Marcó Ayoce para el Betis. Antes del descanso y con 1-1 en el marcador, el equipo verde y blanco mandó un balón al palo. Pudo ser ese el gol que le diera vida a los de Pellegrini, pero se cayeron en la segunda mitad. El técnico cree que se puede remontar la eliminatoria.
Creo que nunca en fútbol la eliminatoria está perdida antes de terminar de jugar. Nos quedan 90 minutos en casa y tenemos que intentarlo desde el primer minuto, de tratar de revertir el marcador. No va a ser la primera vez que se logra. No es fácil tampoco, porque vamos a jugar también ante un gran equipo como es el United, pero que lo vamos a intentar, no tenga ninguna duda. Tenemos que tener la tranquilidad para intentarlo y si podemos, bueno, seguir en la Copa de Europa y si no, seguir en la Liga, a lo mejor para llegar lo más arriba posible.
Más moral que el Alcoyano tiene Pellegrini. Victoria de la Roma de Mourinho ante la Real Sociedad.
Sí, también cayó la Real Sociedad en casa de la Roma, 2-0, goles del Sharawi y de Kumbula ya al final del encuentro. La Real tuvo tramos buenos en el partido, pero no acertó a concretar ninguna de las ocasiones claras que tuvo y Manol se marchó cabreado del partido. Dice que en estos encuentros les vienen grandes.
Una vez más que se demuestra que estos partidos nos vienen grandes. De lo que se trata es de hacer gol, de ser contundentes en las áreas. Podemos estar hablando días de lo que hemos podido hacer entre áreas los dos equipos. Y creo que ahí ha estado todo muy igualado, pero evidentemente si no es contundente las áreas, no hay nada que hacer y una vez más se ha demostrado. Todavía estos partidos, a día de hoy, nos vienen grandes.
Tirón de orejas importante de Imanol a sus jugadores. La única alegría, la del Sevilla, que por fin gana por lo menos en Europa.
Sí, para sorpresa de nadie, ganó el Sevilla en la Europa League a Fenerbahce. Es su competición, es la Sevilla League, ganó 2-0 con goles de Jordán y Lamela y demuestra de esta forma que puede estar fatal en Liga, pero que Europa es otra historia. Joan Jordán habló al término del encuentro, ojo a sus palabras, porque dejan ver lo necesaria que puede ser una victoria. Se la dedica a su mujer.
Se lo dedico sobre todo a mi mujer, porque ha sido una semana dura para nosotros, ella lo sabe, por situaciones, por molestias que tengo, porque me pongo insoportable y tiene un mérito terrible de aguantarme. Bueno, sabemos que está siendo una temporada muy dura y que jugar en esa situación no es nada fácil. Creo que el equipo tiene más nivel de que está mostrando, pero la realidad es que no lo estamos mostrando.
Me siento identificada con la mujer de Jordán. ¿Qué más resultados, Ricardo?
Pues podemos destacar el Sporting de Portugal 2, Arsenal 2. Se decide todo en Londres. Tuvo una jugada muy buena Martinelli, que pudo ser uno de los goles del año. El Juventus 1, Friburgo 0. Y ya en Conference League, el Villarreal empató en casa del Anderlecht, así que se decide todo en España.
Y de Europa a segunda, así somos en el partido de la Una de Onda Madrid. El domingo juega el Leganés en la Romareda, campo mítico. A las 2 de la tarde lo contarán los compañeros de Madrid al Tanto.
Sí, y además hay buenas noticias en Leganés porque ha habido 3 renovaciones. Undabarrena, Niomi y Miramón, los 3 han firmado por una temporada más hasta 2024. El Lega visita Zaragoza el domingo en busca de 3 puntos que calmen las aguas revueltas que hay alrededor del club. Son 4 las jornadas que lleva el Leganés sin ganar. En la última perdió contra el Ibiza, que era colista en ese momento. Regresa José Arnaiz tras sanción, un jugador capital para el equipo, y una baja importante es la de Jorge Sáenz. Omeruo entrará en sustitución del central. Ha hablado Imanol Idiáquez, cree que el partido es una oportunidad.
Lo que veo es una oportunidad. Creo que jugar en la Romareda contra el Zaragoza, más allá de la situación del Zaragoza, siempre es un gran reto. El Zaragoza es el Zaragoza y por mucho que su situación en la tabla no es la que ellos quieran, no regalan jugar en el Zaragoza. Cualquiera no puede jugar en el Zaragoza. Va a haber un montón de gente, ambiente de primera división, porque es un estadio y una afición de primera división. Es una oportunidad. Estamos en una dinámica las últimas semanas que los resultados no son los que queremos y sobre todo porque venimos de una derrota contra el Ibiza que nos ha hecho daño a todos.
Jornada 21 de la Liga F y no es una jornada cualquiera porque el domingo tenemos derbi. Atlético de Madrid-Real Madrid a las 6 de la tarde en Alcalá de Henares y con todo el papel vendido entrado en el que se espera para ese partido y no es para menos. Nos atiende a esta hora de la tarde en el partido de la Una de Onda Madrid Merel Van Dongen, una de las capitanas del Atlético de Madrid. Hola Merel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
He dicho bien, Van Dongen, se dice así, ¿no?
Bueno, en España sí, en Holanda lo dicen un poco diferente, pero...
En España vale, ¿no?
Sí, en España vale.
Bueno, partido importante, siempre enfrentarse al Real Madrid. ¿Cómo lo preparáis? ¿Cómo lo afrontáis?
Pues nos afrontamos ese partido como cualquier otro partido, como hacemos todos los entrenamientos tácticos, físicos, todo igual, pero mentalmente sí. Sabemos que para la afición el partido es súper bonito y para nosotras también, así que da algo extra.
Sí, algo extra y además no sé si con ánimo de revancha en el partido de ida perdisteis allí 1-0 sí. Y fue un partido que pudo pasar cualquier cosa, no sé si tenéis ganas también de ganar por ese
sí.
Motivo.
Exacto, es mucho también por el partido fuera de casa que estaba todo súper igualado y en un córner, que yo soy defensa además, uh-huh. Un córner es como... me da mucha rabia porque es una situación que se puede mejor hacer evitar, mejor, ¿no? Evitar, sí. Exacto. Entonces, tenemos eso, la motivación para dar la victoria a la afición sobre todo y para nosotras mismas también, claro.
Uh-huh. Tenéis ahí enfrente... Tú, además, como central, te vas a medir a gente como Esther, que lleva 16 goles, a Weir, que lleva 13. No sé si este Real Madrid es un Real Madrid que da miedo o para nada. También vosotras tenéis vuestras armas.
Pues nosotras siempre fijamos en nuestras armas, la verdad, porque con la velocidad que tenemos, la experiencia que tenemos y la afición que está en nuestra casa, ponemos el foco en eso, ¿no? Pero es está clarísimo que el Madrid tiene un equipo muy bueno y para mí esos partidos son los partidos que quieres jugar, ¿sabes? Que son de alto nivel, que son de contrajugadoras, que es súper, súper divertido jugar contra jugadoras que son tan buenas uh-huh. como ellas.
Uh-huh. Vienes de marcar en la Copa del Rey, que os habéis clasificado para la Final Four. Si marcas en el derbi, sí, sería bueno también.
Pues eso es que tengo la suerte de que el primer derbi en la historia de entre Madrid y Atlético hemos ganado 1-0, un gol mío, uh-huh. así que eso me gustaría repetirlo, la verdad, y en una manera un poquito más bonito porque si ves los goles que he metido este año, son los goles más feos que puedes meter. Así que imagínate que lo hago con con cabeza de un corner o algo así, estaría
el del otro día, pero... contra el Granada fue un poco de rebote, ¿no?
Sí, un rebote ahí quitando un gol de mi compañera. Pero, a ver, dentro es dentro, ¿no? Lo dicen, pero no, estaría súper bien, ¿no? Pero... yo, si el equipo gana, yo contenta. Bueno. Así que con o sin gol de mí, de verdad.
Pues habrá que decirle a Manolo que te ponga seguro.
Ya, eso tienes que decir.
Por cierto, ¿qué tal con él, con Manolo Cano, que lleva este año con vosotras? Y bueno, de momento parece que las cosas marchan bien.
Sí, las cosas van bien, que ya vamos algunos partidos ganados seguidos. Eso es el objetivo del Atleti ahora, es... no dejar ningún punto, ¿no? Porque tenemos el equipo para ganar contra cualquier equipo, así que cada punto que perdemos es, no lo queremos, a ver, nunca lo queremos, pero ahora mismo menos, y como no lo hemos hecho un cambio, las cosas van bien, así que hay que seguir en su camino.
Uh-huh. La verdad es que tenéis la rémora de esos partidos empatados. Tuvisteis una racha ahí de varios partidos empatados, sí, con el Sevilla, el Madrid, el Villarreal, Granadilla. Y fíjate que estáis a 11 puntos de la Champions, el Atlético de Madrid, Merel. Porque parece que el Madrid y el Atleti van a otro ritmo, luego el Levante ahí. Y quizás esa rémora, solo habéis perdido 3 partidos y aún así estáis a 11 puntos de las terceras. Es que no te puedes dejar ni un solo punto para poder estar entre las grandes.
Exacto, eso es que el nivel de los otros equipos es tan alto que cualquier partido que no ganas, aunque empatas, es que no es suficiente para llegar al Champions. El nivel está alto, así que nosotros tenemos que subir el nivel también.
Bueno, queda mucho, queda un mundo, son 11 puntos de la Champions. No sé si centráis también todas las, aparte de seguir bien en la Liga, evidentemente, el foco en esa Copa de la Reina, ¿no? Donde hay muchas opciones sí, con los equipos que se han clasificado, a pesar de que el Madrid va a estar ahí también como el gran rival a batir.
Sí. No, ahora mismo acabamos de ganar contra Granada y la Final Four es a final de la temporada, así que al final es de mayo, así que ya estamos, no podemos pensar mucho en la Copa porque ahora es Liga, pero verdad que en nuestra cabeza sí está ahí la Copa, ¿no? Uh-huh. Para ganarlo, estaría increíble, pero... ya hemos hecho el trabajo de los cuartos y queda un tiempo para los semis, así que ahora no ponemos el foco en Liga.
Pues Merel Van Dongen, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una y bueno, aquí somos Onda Madrid, así que firmamos un empate a 5, por ejemplo, el domingo.
Ok, pues ya veremos.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Jugará también el domingo a las 3 de la tarde el Madrid Club de Fútbol Femenino en el campo del Granadilla. Carlitos, volvió a ganar el Real Madrid, que le hacía falta en la Euroliga.
Sí, después de la derrota contra Baskonia, ayer ganó a Valencia 95-91, un partido que llegó a ir dominando hasta por 12, mediado el segundo cuarto y antes del descanso, pero en el tercero Valencia llegó a remontar, se puso 55-53 y al final apreturas para terminar ganando por 4. Le preguntan a Chus Mateo al final del partido si esto que viene pasando últimamente demasiado no es preocupante, el que pierdan tanta ventaja y anden tan apretados al final.
Bueno, no me preocupa en exceso, me preocupa la falta de concentración en un momento. Yo creo que no se ha repetido tantas veces, creo que ha habido partidos que hemos ido ampliando la diferencia y efectivamente puntualmente, no con frecuencia, pero sí puntualmente ha sucedido esto. Eso es verdad y en las últimas semanas seguramente más, pero no lo veo como algo que haya sucedido durante el año. Ganar es lo importante, cuando pierdes te vas cabreado, cuando ganas te vas muy contento, independientemente de cómo a veces sea la victoria.
Ganó el Olympiacos al Bayern, así que el Madrid se queda a una victoria de la cabeza. Hoy juega el Barcelona en la cancha del Fenerbahce y el domingo, jornada 22 en la ACB, el Madrid recibe en Madrid al tanto al Bilbao Basket. Bonilla, ¿qué más nos vais a contar?
Pues la jornada para los madrileños, que se inicia mañana a las 5 de la tarde con el partido Rayo Majadahonda Cultural Leonesa en Primera Federación. 2 horas más tarde, San Sebastián de los Reyes se mide en Matapiñonera al Celta B. En horario MAC, la agrupación deportiva Alcorcón, líder de la tabla, recibe en Santo Domingo al Racing de Ferrol. A la misma hora, el Fuenlabrada visita al Linares. El último partido del grupo se jugará en Riazor a las 7 de la tarde del domingo. Partidazo entre el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid Castilla. En el grupo 5 de Segunda Federación tendrá presencia Madrid al tanto con el Leganés B diocesano.
Y el domingo también, que se me había olvidado, a las 8 de la tarde el Fuenlabrada nueva final en el Fernando Martín ante el Breogán en la Liga CB. Y a las 3 los deportes en Telemadrid. Carol, ¿qué nos vais a contar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Arrancamos con la última hora del Real Madrid y Benzema, que no estará ante el Español y ya se ha perdido 14 partidos de los 40 de esta temporada. Escucharemos a Ancelotti y también hablaremos del nuevo Rey León que tiene el Atleti, Memphis Depay, con unos números muy buenos el delantero rojiblanco. Vemos también los goles de la Europa League con la derrota del Betis y la de la Real Sociedad, victoria del Sevilla y empate del Villarreal. Hablamos de baloncesto y Euroliga, victoria del Real Madrid ante el Valencia Basket y problemas serios para Ja Morant, la estrella de la NBA. Tiene problemas con el alcohol y con las armas. Terminamos con las retransmisiones del fin de semana en la otra de Telemadrid. El domingo, fútbol femenino juvenil, más River Getafe. Y después, fútbol preferente, Moscardó Parla. Además, vamos a conocer a Pepe, el utillero de 80 años del Mosca.
Y no se pierdan el enfoque del deporte esta tarde porque hay una especial dedicatoria al 75 aniversario de Estudiantes que se celebra este domingo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana.
El partido de la una en Onda Madrid.